Ciudad Universitaria, HJC20, 104.1 FM.
Unicauca Estéreo, 104.1 FM, tu frecuencia universitaria. Es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que emitimos todos los jueves de 7 a 7 y 30 por esta su frecuencia 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar del nuevo Código Disciplinario del Sector Público, que deroga la Ley 734 de 2002 y que entrará en vigencia en 4 meses. Es decir, que en el mes de abril estará en vigencia. Esta ley es la Ley 1052 del 28 de enero de 2019. Entrará en vigencia, como decimos, 4 meses a partir de su publicación, es decir, en el mes de abril. Decíamos que este nuevo código disciplinario trae algunas cosas novedosas. Vamos a hablar precisamente en términos generales qué se modifica, qué se establece como novedoso y en términos de las faltas, cómo se ha clasificado estas faltas. O sea, lo primero decir que en términos generales, la parte inicial del código, sus primeros artículos, los primeros 20 artículos que habla de los principios generales y orientadores del régimen disciplinario, se mantienen en su contenido esencial los mismos de la Ley 734. Por otra parte, la ley mantiene la clasificación de faltas gravísimas, graves y leves, en eso se mantiene, y obviamente genera una dosificación mucho más precisa, reduciendo y siendo mucho más concreto en los términos de la inhabilidades, que en este evento ya no es de por vida, sino que su máximo es de 20 años. No puede haber una inhabilidad superior a eso. Y desaparece, eso sí, las amonestaciones escritas para las faltas leves culposas. A partir de ahora, entonces, un servidor público estará sometido a las siguientes sanciones básicas que está en su respectivo título en la clasificación de las faltas. Habrá destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para las faltas gravísimas dolosas. O sea, el límite máximo es 20 años. No como el actual código vigente, que había una amplitud exagerada, en cierto sentido un poco de discrecionalidad. Ahora ya está preciso. Con eso se cumple un requisito que se obviaba en el régimen disciplinario, dada su textura abierta para los técnicos en el derecho disciplinario, es decir, dada la discrecionalidad que podía tener, no había ciertos límites para eso. La segunda es la destitución y la inhabilidad general de 5 a 10 años para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave. La tercera es la suspensión del ejercicio del cargo de 3 a 48 meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave. La cuarta es la suspensión del ejercicio del cargo de 2 a 24 meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas graves dolosas. El quinto, es la suspensión del ejercicio del cargo de 1 a 18 meses para las faltas graves culposas. El sexto, la multa de 20 a 90 días de salario básico devengado por el funcionario para la época en que ocurrieron los hechos para las faltas leves dolosas. La séptima clase de sanción es la multa de 5 a 20 días de salario básico devengado para la época de los hechos del funcionario que comete la infracción para las faltas leves culposas. Esto se puede aplicar incluso para el funcionario que ha cesado en el ejercicio de las funciones para el momento en que se dicte el fallo. Y en este sentido, cuando no resulte posible entonces ejecutar la sanción en términos de la suspensión del cargo, óigase bien, se convertirá esa suspensión por el término que falte, según el caso, en salarios de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de que se mantenga en cierto sentido la inhabilidad especial. Un elemento fundamental en términos de lo que los abogados llamamos el principio de legalidad de la sanción, que es algo novedoso en el código disciplinario actual, o que va a entrar en vigencia la ley 1952 de 2019, es la forma de graduar la sanción. En tanto que este código reconoce e introduce atenuantes y agravantes de una manera clara y precisa. Entonces, usted se va a hacer acreedor a una sanción menor, que sería un atenuante, si usted realiza una de las siguientes conductas para atenuar el monto de la sanción. ¿Qué es atenuar? Rebajar la sanción. Es decir, la sanción va a ser menor cuando usted haya realizado o haya tenido diligencia y eficiencia debidamente demostrada en el desempeño del cargo o la función encomendada. Eso va a ser un criterio para atenuarle la sanción. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es si usted no ha tenido llamados de atención en su hoja de vida, si no lo han sancionado o lo han conminado a eso para que usted pueda. Por eso se habla debidamente demostrada. Y solo se podrá demostrar con documentos en su hoja de vida. La otra forma de mermarle el impacto de las sanciones es que usted confiese que efectivamente incurrió en la falta que se le está endilgando, imputando o haciéndole responsable. El tercer criterio es que usted haya resarcido por iniciativa propia. ¿Qué es resarcir? Pagar, indemnizar, hacer menor el impacto económico frente al daño o compensar el perjuicio causado. Y eso se hace con dinero, es decir, usted amó tu propio, digamos que incurrió en la falta y usted, antes de que le hagan algo, antes de que le vayan a abrir la investigación, usted trata de reparar el daño, de evitar el impacto de la sanción, de la conducta. La siguiente forma de mermar la sanción es que usted haya devuelto, restituido, reparado, según sea el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta. Voy a parar aquí un momentico para poner un ejemplo práctico para la mayoría de los funcionarios y escojamos a un trabajador oficial. Si a usted le dan una máquina para manipular y usted en la manipulación de una manera intrépida o algo, rompe la máquina, la daña, usted hace que la sanción sea menor si usted compra una máquina nueva y la pone ahí en el sitio para que funcione nuevamente. Significa esto, por vía de ejemplo, obviamente, que las máquinas por su normal uso se van a dañar, ¿sí? Y si se daña por su normal uso, pues usted no va a ser responsable por su normal uso. Pero si usted se daña por una conducta intrépida, no ajustada a los parámetros técnicos de la manipulación de la máquina, pues usted la daña, entonces la repara por eso. Y siempre que esa devolución, restitución o reparación se haga antes de que el proceso disciplinario le ordene que usted tiene que hacerlo. ¿Sí? Tiene que anticiparse a la decisión. Criterios que van a tener para ya no mermarle la sanción, sino aumentársela. Digamos que usted en la falta le van a imponer 5 años de suspensión, pero como usted incurrió en un elemento más gravoso, más dañoso, entonces no le van a poner 5, sino que le van a poner 7, por ejemplo, cuando la sanción va de 5 a 10 años de suspensión. O le pueden poner la máxima. ¿Cómo le van a graduar ese lapso de entre 5 y 10 o entre 10 y 20 de suspensión del ejercicio del cargo, la función y la inhabilidad? Un agravante, es decir, hace más caro el daño. Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se está investigando actualmente. Es decir, que usted tenga antecedentes disciplinarios, ya tenga una mancha en la hoja de vida. Segundo, usted decir que quien dañó o quien incurrió en la falta es otra persona y usted lo haga sin pruebas. Eso se llama infundadamente atribuir el cargo a un tercero. La tercera criterio para agravar una sanción es el grave daño social con que usted genere en esa conducta. La cuarta es la afectación a los derechos fundamentales, es decir, que con su conducta viole un derecho fundamental como la dignidad humana, como la integridad, como la vida. Y para eso lo estoy resaltando porque es que vamos a hablar de un tema en un momentito bastante fuerte en relación con eso de los derechos fundamentales. La siguiente es el conocimiento de la ilicitud y esto va para los funcionarios profesionales del derecho, la medicina, la ingeniería, que conocen cuando una conducta puede estar por fuera de los parámetros propios de la disciplina, profesión o acción. Y la última, que el servidor pertenezca al nivel directivo o ejecutivo de la entidad. Con esto, este último agravante, este nuevo código está buscando que usted como jefe, como gerente de la entidad, tiene que dar buen ejemplo al subalterno. Por lo tanto, por ser jefe, por ese solo hecho y haber incurrido en la falta, pues le va a ser mucho más gravosa la sanción. Se crea una nueva figura de una manera explícita y es el concurso de faltas disciplinarias. Antes se hacía en el pliego de cargos una enumeración de las faltas, pero nunca se utilizaba la categoría que hay en el Código Penal, pero no se utilizaba en el derecho disciplinario, era la categoría del concurso. Hoy día expresamente, legalmente se consagra el concurso de las faltas disciplinarias y en consecuencia cuando usted incurre en el concurso, ¿qué significa el concurso? Porque todo el mundo va a decir, sí, eso está bien para los abogados que entienden qué es el concurso, pero para la gente no experta en derecho, ¿qué es el concurso? Es cuando usted con una sola conducta, con un solo acto en su puesto de trabajo, viola varias normas, varios tipos disciplinarios, es decir, varias faltas disciplinarias. O cuando varias veces hace la misma cosa en el tiempo, es decir, usted en un mes comete 4 veces la misma falta. Por ejemplo, en un mes usted 4 veces insulta al compañero o 4 veces se sustrae los elementos de la oficina. Eso se llama concurso de faltas disciplinarias. 4 veces hizo la misma falta, o sea, concurso homogéneo sucesivo, decimos los abogados en sentido técnico. Obviamente en estos eventos del concurso de la falta disciplinaria, la sanción que se da de imponer es la más grave de esas faltas. ¿Qué significa? Que si la falta más gravosa es la destitución y la inhabilidad general, pues se aplicará esta última cuando esa sea la conducta más gravosa. Y obviamente se le podrá incrementar en el mismo monto sin que sea superior a 20 años. Aquí dice el máximo legal, de una vez le decimos que no sea superior a 20. La segunda forma de castigar el concurso es que si la sanción más grave es la suspensión y la inhabilidad especial, se incrementará hasta en otro tanto sin exceder el máximo legal, que allí en ese evento es de 10 años. Tercero, si la sanción más grave es la suspensión, pues se incrementará hasta en otro tanto sin exceder el máximo legal. Ya sabemos la suspensión, que ya lo leímos en la norma anterior. ¿Qué pasa con esto en términos reales y concretos en este nuevo código disciplinario? Que se crean faltas específicas para el sector salud, faltas específicas para el medio ambiente, faltas específicas o relacionadas, óigase bien, con las funciones de presupuesto, y vamos a decir el capítulo y los artículos de estos bloques de faltas especiales frente o que complementan las prohibiciones. Recuerden que hay derechos y prohibiciones, hablemos de las prohibiciones, que está en el artículo 39 de esta ley, pero volveremos a especificar estas faltas cuando escuchemos estos mensajes institucionales.
Este es el país que hace soñar al mundo, un lugar mágico donde nos transformamos a nuestro antojo, donde vivimos más cerca del cielo que de la tierra, un lugar en el que el tiempo no pasa, se detiene. Donde los gigantes levantan vuelo y nuestro pueblo y su grandeza se disfrutan en una pequeña taza. Este país que sorprende al mundo con su magia es nuestra realidad. Visítalo y descubre que también hace parte de ti. Colombia es realismo mágico.
Las emergencias nunca avisan. ¿Sabe qué hacer durante una inundación?
Esté atento a la señal de alarma.
Oriéntese primero hacia la protección de las personas.
Evacúe a una zona segura.
Evite atravesar ríos o lugares inundados a pie o vehículos, a no ser que así lo dispongan los cuerpos de socorro.
Tenga cuidado al atravesar puentes que pueden estar debilitados por la inundación.
Aléjese de sitios inundados. Es posible que el agua siga subiendo.
Evacúe al personal.
Recuerde una correcta actuación ante riesgos naturales. Protegerá su vida y la de los demás.
Un mensaje de la Brigada de Emergencia y Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Cauca.
Ética universitaria. Una construcción colectiva para el bien de todos.
¿Cuáles son las nociones centrales de la ética universitaria? Integralidad.
El quehacer fundamental de la universidad es proporcionar un ambiente que favorezca el desarrollo y la realización de todos sus integrantes.
Bienestar.
Posibilidad de cambio y mejoría en los proyectos de vida de cada universitario.
Comunidad.
Espacio para convivir desde la diferencia y promover a la sociedad ese aprendizaje.
Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Mahatma Gandhi.
From the University City, Popayán, Colombia, you are listening to Unicauca Stereo 104.1.
Continuamos con Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hoy estamos hablando del nuevo Código Disciplinario Ley 1952 del 28 de enero de 2019, que entrará en vigencia dentro de 4 meses. Hablábamos al momento de nuestros mensajes institucionales de la figura del concurso. A partir del artículo 52 comienzan a diseñarse la parte especial y la descripción de las faltas disciplinarias en particular. Comienzan allí entonces a identificarse en el artículo 52 las faltas relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, las faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales en el 53, las faltas relacionadas con la contratación pública en el 54, esto para los futuros funcionarios públicos a partir de marzo-abril, cuando celebren contratos, pues les aplicará el artículo 54 de no solamente las anualidades generales, sino este artículo 54 relacionadas exclusivamente con el sistema de contratación. Sobre todo porque algunos funcionarios que son ordenadores, que deben celebrar y suscribir contratos, no había esa especificidad de la conducta. Entonces todo jefe de una entidad territorial por servicios o por servicios está en la obligación de respetar esta. Vamos a poner un ejemplo. Es una falta gravísima celebrar un contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales que para ese evento se hayan dictado. O celebrar un contrato o intervenir en su tramitación, aprobación o celebración, e incluso en su ejecución, con persona que esté incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución y la ley. Y hablando de inhabilidades e incompatibilidades, para todos aquellos aspirantes actuales a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías o a las gobernaciones en las próximas elecciones, pues entra a regir esta inhabilidad especial, y es que debieron haber renunciado un año antes de la elección. Por lo tanto, al entrar en vigencia, todos los partidos políticos están temblorosos porque se les están dañando sus cuadros de elección por la entrada en vigencia de esta norma especial. Para ser elegido en una corporación pública en las próximas elecciones regionales, que son consejos, alcaldías, diputados y gobernación, pues tiene que haber dejado de haber ejercido, y perdón por la forma en que lo acabo de decir, tiene que haber suspendido su labor de dirección, manejo u autoridad un año antes de la respectiva elección, si es directivo. El artículo 55 habla de las faltas relacionadas con el servicio o la función pública. Por ejemplo, violar la reserva de una investigación. Consumir en el sitio de trabajo sustancias prohibidas que produzcan dependencia, es decir, que usted se tome unos traguitos en el puesto de trabajo. Eso es una falta relacionada exclusivamente con la función pública. Adquirir por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en razón a la función o cargo, o hacer gestiones para que otros la adquieran. Voy a hablar aquí de una manera específica por vía de ejemplo. Y es que usted esté en un despacho judicial y en ese despacho vayan a rematar un bien y usted utilice a un testaferro para rematar el bien para usted. Eso es una falta relacionada con la función. Eso ya no se debe hacer. Lo digo porque sé que en algunas oportunidades, no sé cómo ni estoy atribuyendo ese tipo de faltas a alguien, pero es probable que se haya podido estar presentando esa actividad y por eso está ya elevada a una falta gravísima. Faltas relacionadas con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses. Hay una falta específica, por ejemplo, nombrar y designar, está en el artículo 56, nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona a sabiendas de que en ella concurre una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. Es decir, el principio de información es fundamental. O contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tenga relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña, violando ese dicho régimen de inhabilidades o conflicto de intereses. Esas son el 57, faltas relacionadas con la hacienda pública. Es decir, esto va dirigido a la gente de Hacienda Pública, tesorerías, oficinas de presupuesto, para ese tipo de funcionarios. O sea que este código divide en términos de la función el tipo de faltas. 58, por ejemplo, faltas relacionadas con la acción de repetición. Es una obligación de todo funcionario o jefe, cuando ha sido condenada la entidad, a presentar la acción de repetición. Pero muchas instituciones no lo hacían, o lo hacían en algunos eventos y en otros no. Ahora es una falta disciplinaria no hacer, no ejecutar la acción de repetición. No le está diciendo que deba ganar el proceso en la acción de repetición. Le está pidiendo es que usted incurre en la falta no realizando u ordenando que se realice la acción de repetición contra el funcionario que causó la condena al Estado. Las faltas relacionadas con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente. Esto va para los alcaldes, secretarios de salud municipales y departamentales, en tanto o en cuanto en su función profieran actos administrativos por fuera del cumplimiento del deber, afectando o retardando injustificadamente la prestación del servicio de salud. Digo aquí esto porque los tres numerales del artículo 59 son de textura abierta para que se pueda pensando en la forma en que dichas faltas se pudieran o no cometer. Y por ejemplo, el numeral tercero del 59 en relación con la salud pública y los recursos naturales y el medio ambiente. Numeral tercero del 59. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres en los términos establecidos en la ley. Artículo 60. Faltas relacionadas con la intervención en política. Ya lo deja clarísimo allí. Faltas relacionadas con el servicio, la función y el trámite de asuntos oficiales. Faltas relacionadas con la moralidad pública. Situación que habrá que pensar si se vienen o no demandas en contra de eso, porque el concepto de moralidad pública es ambiguo. Ya la Corte Constitucional en ese sentido se ha pronunciado para sacarlas del ordenamiento jurídico de ciertos estatutos disciplinarios. Esperemos cuál sería el destino de esta ley en relación con este artículo 62. Faltas atribuibles a las funciones o funcionarios judiciales y a los jueces de paz. Artículo 63. Los jueces de paz no pueden cobrar por su función. Si hay algún juez de paz o algún usuario de un juez de paz que le haya cobrado de ahora en adelante, eso es una falta específica para los jueces de paz, que es una función desempeñada por particulares a nivel municipal. Muy bien. Para terminar el programa, quisiera resaltar algo en este nuevo código, y es la posibilidad de que todas las audiencias se graben de manera oral, se realicen de manera oral, que el funcionario puede optar por aceptar los cargos a partir de la figura de la confesión, y eso le genera una merma en la sanción, que se pueden tomar diligencias de carácter virtual de acuerdo al control que pueda hacer un funcionario en la otra ciudad, en el otro sitio donde esté el testigo o el disciplinado, no necesariamente tiene que ser en la sede, y con esto se puede dejar en audio o en video, y su transcripción solamente se hará cuando sea estrictamente necesario. Con lo cual el sistema disciplinario se pone a tono con los sistemas orales actuales dentro de ramas como el derecho penal, el derecho civil, el derecho de familia, el derecho administrativo. O sea, el derecho disciplinario ya entra en esa situación de la oralidad y las audiencias orales. Hasta aquí, este es su programa, El Consultorio Jurídico, programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que se emite todos los jueves de 7 a 7 y 30 por esta frecuencia 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. No se olviden escucharnos también los sábados a las 11 y 30, y los invitamos a que escuchen el próximo jueves el programa sobre el nuevo plan de beneficios del Sistema de Seguridad Social en Salud para 2019. Con ustedes Francisco Fuli, que hace posible en el Control Master que este programa llegue a sus receptores. Les habló Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.